When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
La última vez que estuvimos en vivo fue el 5 de febrero, pero ya estamos aquí haciendo nuestro regreso. ¡Al fin! ¡Coño, mano! Me hacía falta esto. Y vamos a estar hablando de lo que está pasando en todo el mundo de la lucha libre. Por supuesto, fue un fin de semana absolutamente cargado con dos pay-per-views, noticias pasando en el mundo de la lucha libre. Como siempre, vivimos la maldición de WrestleMania, como ya hablé en el Espíritu Podcast semana atrás. Cuando se acerca la semana de WrestleMania, algo pasa mal aquí. Algo pasa mal. No, nunca falla. Nunca falla. Pero estamos de regreso. Estamos de regreso. Un montón de gracias a todos los que estaban preguntando, a todos los que estaban preocupados y todo eso. Todo está bien. Pero sí, vamos al mambo. Vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. A nivel internacional, al igual que a nivel local. Yo tengo aquí mi listado de temas. Con esperanza los cubro todos sin fallo alguno. Pero de antemano, hay un par de cosas que hay que empujar. Hay que dar los plugs, hay que empujar. Este sábado 27 de abril, yo voy a estar narrando para el evento de Rubén Manía del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Y si ustedes no han adquirido su boleto, ¿qué diablos están esperando? Una cartelera absolutamente cargada. 6 luchas, más de lo normal para el Espíritu Pro Wrestling Dojo. La cartelera se planea estar transmitiendo en vivo por YouTube. Pero debo recordarles, es una experiencia única estar ahí en persona, estar ahí en el Espíritu Fitness Center. Y esto es una cartelera, yo siento que una cartelera muy especial por varias razones. Por supuesto, la cartelera se titula Rubén Manía, concientizando sobre el autismo. En la lucha estelar va a ser Rubén defendiendo su campeonato del autismo contra Juan Aguayo. Pero también, algo muy interesante de esta cartelera que yo tengo que empujar como su voz principal, es que la cartelera no cuenta con Mike Mendoza. No hay campeonato en juego, aparte pues del campeonato del autismo. Pero, o sea, no hay campeonato en pareja en juego, no hay campeonato femenino en juego, no hay campeonato mundial en juego. Pero todavía tienes 6 luchas, y las 6 luchas todas vienen cargadas con sus propias historias y narrativas. Y yo creo que eso es algo muy especial para el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Por supuesto, pues vamos a estar hablando al respecto con esperanza. Si no hay problema y si se permite, mañana en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo, por YouTube, entre yo y Chris Mendoza, todavía hay cosas que planchar. Estoy tratando de introducir nuevos sistemas y todo eso. Eso no está concretado, pero con esperanza vamos a estar en vivo mañana con el último Espíritu Podcast antes del evento de Rubén Manía este sábado. De nuevo, sábado. No es domingo. Típicamente los shows del Espíritu de Dios son los domingos. Va a ser sábado en el Espíritu Fitness Center. Altamente recomendado. Son una experiencia única. Única. No se queden fuera. Adquieran su boleto. Y pues, si quieren, si no pueden ir en persona, vamos a estar disponible también en YouTube. Vamos a estar transmitiendo el evento también por YouTube. Yo perdí una apuesta ante Chris Mendoza, estúpido yo. Y estoy obligado a vestirme de payaso. So, durante varios breaks de la transmisión, vamos a estar cortando hacia mí para que me vean. No tan solo como payaso en persona, pero también físicamente. Eso es lo que pasa. Eso es cuando tú eres tan y tan estúpido que te pones a hacer apuestas con el Booker. Qué clase de morón yo fui. Pero recuerden esa cartelera de Rubén Manía este sábado 27 de abril en el Espíritu Fitness Center. Si no se han suscrito al canal de YouTube del Espíritu Pro Wrestling Dojo, ¿qué diablos están esperando? Es completamente gratis. Y también suscríbanse a este canal de YouTube si no lo han hecho. Pero hay más cosas para empujar porque hay un nuevo podcast andando por ahí por las calles de Puerto Rico. Stories from the Last Territory, presentado por los chicos de Wrestling Dom. Luis Cuevas, The Caveman, es tu anfitrión. Él te está entrando al mundo del último territorio, la isla de Puerto Rico. Algo que WLC pues ahora convenientemente se está llamando y con todo el orgullo del mundo. Luis Cuevas habla de lo que es la larga historia del último territorio, la isla de Puerto Rico. En su primer episodio, él entró en detalle sobre los comienzos de la lucha libre en Puerto Rico. Habló sobre LNG Promotions, la asociación con NWA Florida y lo que fue el lento y difícil ascenso para Capital Sports Promotion. Algo que yo no, varias cosas que yo no sabía, que yo aprendí gracias a este podcast, y lo quiero decir aquí al aire. Yo, pues, obviamente conozco de José Miguel Pérez, Enorme Estrella y Antonino Roca, los primeros campeones en pareja de la WWF. Yo no sabía que ellos llegaron a competir en Puerto Rico por un plazo notable. Y eso lo aprendí en este podcast, donde Luis Cuevas nos habló sobre ellos siendo estrellas principales en LNG Promotions y todo eso. Y como Capital Sports Promotions tuvo difícil esos primeros años. Y la clave para el éxito resultó ser una lucha entre Gil Hayes y un oso. Sí, sí. Las primeras estrellas estelares para WWC eran Gil Hayes y un oso. Y pues, Luis Cuevas va a estar hablando más en detalle durante el transcurso de la semana en este nuevo podcast. Stories from the Last Territory, un podcast en inglés que se los recomiendo. Yo una vez traté un podcast en inglés, no es nada fácil porque cambiar de lenguaje no es nada fácil. Pero de verdad que si pueden rendirle ese apoyo a Luis Cuevas y si quieren algo de Puerto Rico que es en inglés, se los recomiendo y van a salir estudiosos. Si a lo mejor no se han puesto al día con lo que es el podcast desde los territorios de los mismos chicos, pueden ir desde el comienzo en cero también con esta versión en inglés de su programación. Altamente recomendado, chequenlo en YouTube, en el canal de Wrestling Dom, también por Facebook, etc. Y por último, el último plug aquí, en verdad no es un plug, en verdad es más un anuncio. Como ya vieron que yo hice mi anuncio ahí, si ustedes quieren que yo haga algún empuje aquí en esta transmisión en vivo, etcétera, solamente contáctenme. Yo lo hago posible. Me pongo aquí a hablar, lo promociono, si me gusta, lo que pienso, etcétera. Contáctenme de alguna manera u otra. Mira, puede ser por Messenger, por Instagram, @avmorales_787. Me pueden enviar un email por avmorales@impactostelar.com y se negocia. Se habla. ¿Qué quieres que yo empuje? Hablamos al respecto. Ahora, si tú quieres que yo empuje algún animal por un bajanco o algo así, ¿no? No, esa clase de cosas no es lo que empujamos aquí. Empujamos cosas nítidas. Pero sí, eso es lo que yo tengo que decir al respecto. El chat, por supuesto, está activo. Michael García comenta, ¿qué piensas sobre el pay-per-view de Dynasty? Voy. Eso es tema principal, take it easy. Vamos a hablar bastantes detalles sobre Dynasty. Ángel Master comenta, consigue a alguien que te ame como Meltzer ama a Ospreay. Mano, a mí me encantaría a alguien así, pero vamos a ser sinceros. Uno ve las clases de lucha que tiene Will Ospreay. Es como que de verdad es que está difícil culpar a Meltzer cuando le da un montón de estrellas a él y a Bryan Danielson. Como que mira las clases de lucha que tienen estos dos. ¿Ustedes vieron la trapo de pelea que tuvo Bryan Danielson con Claudio Castagnoli el día antes en Collision? La lucha que tuvo con Último Guerrero en Arena México. Es como que estos dos, lo que son Ospreay y Bryan Danielson, son máquinas. Absolutas máquinas de increíbles combates. O sea, no es decir que otra gente no puede tener combate así, pero es que ellos son algo especial, mano. Algo especial. Ellos... La única manera que me puedo expresar al respecto. Pero, vamos con los temas. Vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Comenzando no exactamente con Dynasty, pero algo que llegamos a ver durante la transmisión de Dynasty, es la llegada de un Carlos Cabrera. Él junto a Álvaro Riojas y Ariel Levy, ¿cuál esa fue la sorpresa mía? Hicieron su debut como un equipo completo de narración en español para AEW durante la transmisión de AEW Dynasty. Carlos Cabrera había firmado la semana previa con AEW, comenzó transmitiendo en Dynamite y me tengo que imaginar que también estuvo en Rampage y Collision. AEW está experimentando con un montón de narradores en español, siempre han tenido sus problemas y todo eso. Yo creo que este es un sólido equipo porque tú tienes aquí un Carlos Cabrera que, cuando tú lo escuchas, en los pocos cantos que yo lo podía escuchar, este tipo brincó de estar absolutamente apagado en AAA a estar completamente en fuego y motivado en AEW. De verdad que sí. Él ha traído un fuego tremendo que le hacía falta esa narración. Entonces tú tienes a un Ariel Levy, quien, para el que no lo sepa, Ariel Levy es una celebridad en Chile. Alguien que lleva ya casi 10 años luchando en Chile, en la escena independiente de la Florida y por toda esa costa este. Trabajó en una promoción en Chile, Campeonato Nacional de Lucha Libre. Llegó a la WWE, donde fue, si me acuerdo bien, él creo que fue un sustituto en el Cruiserweight Classic. Él lleva años. Y es bastante nítido ver que AEW básicamente ha incorporado una celebridad chilena a la mesa de narración. Y Álvaro Rioja, él lleva bastante tiempo ahí con AEW. So, están formando un sólido equipo de narración. Mira, como alguien que trabaja como esto de la narración no es nada fácil. Y yo creo que es más difícil aún cuando tú tienes que estar traduciendo al momento. Tú escuchas una oración y ahí rápido tienes que traducirla. Y no es simplemente dejarla ahí flotando, no. Tu trabajo es traducir cada cosa que dicen los luchadores. Eso no es nada fácil. So, si AEW logra conseguir un buen equipo de narración en español y luego de eso logran conseguir un buen contrato de televisión en español, yo creo que ellos podrían tener una buena esperanza de entrar a ese mercado latinoamericano. Ya están exponiéndose un poco con AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero todavía les falta ese extra, ese paso extra para al fin lograrlo. Tuvieron un espacio en Space, no funcionó muy bien, pero si tienen ese equipo de narración concretado y consiguen ese contrato de televisión, yo creo que eso abre un nuevo mercado para AEW que de verdad es que les podría hacer un mundo de diferencia. Michael García comenta, wow, qué diferencia en la narración, ahora da gusto ver los pay-per-views en español. Bueno, qué bueno escuchar eso. Continuando aquí con las notas, durante las grabaciones de Rampage esta semana, una lucha entre Emi Sakurai y Yuka Sakazaki, dos luchadores de Japón, se han medido varias veces, hasta dentro en AEW se han medido varias veces, y durante el transcurso de la lucha, Yuka subió las cuerdas y apenadamente se dio un tropezón accidental, terminó cayéndose a la lona, a las afueras del cuadrilátero. Regresó a la lucha y trató de continuar la lucha y logró concluirla, pero al parecer se lesionó. No sé si es que tuvo un desgarre o un estirón mal colocado o algo así por el estilo, pero parece que sufrió una lesión leve apenadamente. Con esperanza no es nada grave que la saque de televisión por mucho tiempo. Yuka Sakazaki, alguien que ha estado con Iduro pues desde los comienzos de Dynamite. Ella fue de esas primeras japonesas que empezaron a traer. Ella, Riho y Hikaru Shida. Pero Yuka principalmente se quedó en Japón. Lo más notable de ella fue esa vez que tenían Dynamite contra NXT y famosamente era una lucha de tríos en Dynamite que la involucraba a ella contra Io Shirai y Charlotte Flair por el campeonato de NXT. Y muy famosamente, la lucha de tríos de las mujeres en Dynamite derrotó en los ratings a Io Sky contra Charlotte Flair. Y eso llevó para la cómica narrativa de que Yuka Sakazaki era la Charlotte Slayer. Algo bien cómico de esas quejas de los miércoles. Pero pues con esperanza todo sale bien con Yuka Sakazaki. No es algo grave. Eso es lo que esperamos. Continuando aquí con las notas. TNA presentó su más reciente pay-per-view este pasado sábado, TNA Rebellion, y vimos varios regresos a la compañía, a pesar de las salidas de gente como los Motor City Machine Guns, la despedida inesperada de Scott D'Amore, etcétera, todos estos rumores de que TNA no quiere gastar tanto dinero como antes, parece que han invertido en nuevos nombres, o bueno, nuevos nombres no, porque todos son regresos, pero en traer cara refrescante al producto. Ahora, no se sabe si han firmado contratos o van a estar aquí por apariciones, ¿sabes? Un mes, dos meses, o algo así por el estilo. No se ha dicho nada al respecto. Lo que sí sabemos es que Matt Hardy, Mike Santana y Sami Callihan todos han regresado a TNA luego del evento de Rebellion. Sami Callihan regresó ayudando a Jordynne Grace retener el campeonato mundial femenino contra Steph DeLander. Mike Santana fue introducido por el manejador principal de TNA, Santino Marella, quien lo puso a tener una lucha contra Steve Maclin, cual nos dio el tremendo visual de un luchador del Espíritu Pro Wrestling Dojo derrotando a un luchador de WLC en pay-per-view. Y por último, Matt Hardy apareció y confrontó a Moose luego de que él defendiera exitosamente su campeonato mundial de TNA ante Nick Nemeth en la lucha estelar. Un resultado bastante sorprendente, ya que pues Nick Nemeth también es el campeón global de la IWGP en New Japan Pro Wrestling. Pero eso es lo principal con TNA. Varios nuevos nombres regresando a la marca. Yo creo que pues el más interesante de todos ellos va a ser Mike Santana, alguien que todavía es joven, que se ha estado reinventando, porque vamos a ser honestos, Sami Callihan no ha sido el mismo desde que se rompió el tobillo, apenadamente. Lo hemos visto dentro del cuadrilátero, él tiene un muy mal rato en el cuadrilátero, el personaje ya no es lo mismo, es como que se siente bien repetitivo, y Broken Matt Hardy es como que estamos encontrando y descubriendo que él está broken en varias maneras apenadamente, y la edad ya lo está alcanzando, lo tiene bien difícil ahora mismo. Última nota aquí antes de entrar a los temas principales. Involucra varios despidos en el mundo de la WWE. Durante la semana pasada se anunciaron varios despidos, incluyendo luchadores como Zion Quinn de NXT, Zanga y Veer Mahan, mejores conocidos como Indus Share, Xia Li y el ex campeón de la WWE, Jinder Mahal. Sí, Jinder ha sido hindered once again. Mano, yo voy a ser sincero, yo no voy a hacer nada lindo, yo nunca he visto nada de valor en Jinder Mahal. I don't get it, yo nunca lo entiendo, yo siempre estoy de la impresión que cuando la gente lo defiende, que si algo así es alguna especie de relajo, porque yo he visto a este tipo en el cuadrilátero desde el 2011 y nunca me ha impresionado para cuatro carajos. Nunca. Yo siempre escucho esto, que él es buen rudo. Es como que él es lo más fucking básico que yo he visto de rudo. Yo soy extranjero, so yo voy a ser un rudo extranjero. Mano, no son los fucking 80, ¿ok? Y después ese jodido reinado de campeón de la WWE. Yo me recuerdo esa jodida promo que le hizo a Shinsuke Nakamura. Pueden buscar esto en YouTube porque es así de vergonzoso. Donde se le puso a decir a Shinsuke Nakamura Pikachu. ¡Busquen eso! ¡Búsquenlo! ¡Eso pasó! ¡Eso pasó! Y de verdad estamos contando esta narrativa de que Jinder Mahal es bueno. ¿What? Es bueno si tú te eliminas 300 luchadores del mundo. Ahí sí va a terminar siendo bueno. Oh my God, hay como 200 mejores luchadores en la WWE que Jinder Mahal. Vamos a dejar ese cuento. Pero sí. Ha sido despedido. Y yo había leído estos comentarios por parte de Zanga de que no hay suficiente representación india en la WWE. Es como que, volviendo a Jinder Mahal, este tipo fue coronado campeón de la WWE. WWE invirtió en crear un mercado de mercancía en la India. Prepararon 3 shows en la India con la mentalidad de vender todos estos 3 shows con Jinder Mahal de campeón mundial. Y las ventas de boletos fueron tan y tan, pero tan y tan mongas, que cancelaron 2 house shows. Le quitaron el campeonato a Jinder antes de que llegara al jodido house show. Y lo pusieron a perder contra Triple H. Cuando al fin llegó el jodido house show. Shut up. Oh my God, mano. Qué clase de cuento chino. no hay suficiente representación india en la WWE. Aprendan de Swerve. ¿Tú quieres representación para una minoría? ¡Sé bueno! Es difícil. Anyway, eso es lo que está pasando con esos despidos. Vamos a leer el chat antes de entrar al tema de AEW Dynasty. Michael García comenta, AEW tiene que hacer algo con el problema que tienen para vender taquillas para sus shows semanales. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es esa solución? Ahí sí que yo no sé. Porque tú puedes tener shows buenos, eso se va a tardar. Algo que yo recomendaría es alejarte de los mercados misteriosos. O sea, cuando tuvieron esos shows en Edinburgh, Texas, tuvieron uno en, ¿dónde diablos fue? Uno en Indiana. El que tuvieron hace poco, esta semana pasada, en Peoria, Illinois. O sea, yo veo mucho los mercados que escoge AEW. Es como que son chiquititos, bro. Tú no vas a vender muchos boletos ahí sin importar qué diablos tú tienes. Esa es una de mis cosas que yo tengo en contra de AEW, es que ellos, no sé, ellos son bien raros escogiendo estos mercados. I get it, que tú tienes muchos programas ahora, tienes Collision y tienes Dynamite, tienes que separar dos lugares distintos, I get that, pero necesitas encontrar mejores mercados, porque muchos de estos mercados, tú puedes tener ahí a Roman Reigns y no te vas a vender boletos, honestamente, de la manera que suena todo esto. Eso es solamente un punto que yo veo en todo esto. Yo podría ir en más detalle de muchas de las prácticas de AEW y todo eso, pero mi primer consejo es alejarse de esos mercados, ni siquiera secundarios, terciarios. Si tú puedes hacer todo lo posible por correr Chicago, Los Ángeles, New York, sabes, para el carajo si la gente se queda de que están yendo ahí a cada rato, que se joda. El punto es vender los más boletos posibles. Vea esos mercados entonces. ¿Para qué diablos están corriendo Peoria? Yo ni siquiera sé dónde diablo es Peoria. Yo sé que es en Illinois, pero yo no sé dónde diablo es. Y hay un montón de otros mercados que yo escucho que AEW están ahí. Es como que, ¿dónde carajo es eso? Y eso es un enorme problema con ellos. Pero hay cosas que arreglar. Ellos cambiaron hace poco de presidente del mercadeo y todo eso. Con esperanza vemos esa influencia, ajustar esos problemas, etcétera. También hay problemas de percepción, pero yo creo que eso es más a gusto de la fanaticada. Eso es más distinto, eso es más detallado entrar en ese tema. Continuando aquí con el chat. Darle un break aquí para que reconecte el jodido internet. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Mal agua entonces. O agua, ¿no? Eso es una batida lo que me estoy tomando ahí. Continuando aquí. Ángel Master comenta, Hugo Sabinovich llegará a narrar en AEW. Yo creo que hay más chance que yo termine narrando para WLC como recomienda Michael García. Yo creo que hay más esperanza de eso. Hay gente que quiere ver Jinder Mahal versus Hook en Dynamite. Pues esa gente está loca. A mí no me interesa para nada ver a Jinder Mahal ni en Dynamite, ni en TNA, ni volviendo a WLC, ni siquiera en el dojo, si te soy honesto. A mí no me interesa ver a Jinder Mahal para nada. I am sick and tired of Jinder Mahal. Pero vamos con uno de los temas principales, que es AEW Dynamite, que se presentó este pasado domingo o ayer en el Chaffetz Arena de St. Louis, Missouri. Un buen mercado para ellos porque, como se notó durante la transmisión, un lugar rico en la historia de la lucha libre. Y vendieron casi 7,000 boletos. Tengo que leer este comentario que viene de Luis Cueva. Peoria queda a 5 horas al sur de Chicago, queda más cerca de St. Louis que Illinois. Mira para allá. Y tú dices eso, es como que van para un pay-per-view en St. Louis, o tiene eso en contra tuya. Es muy raro ver muchas de las selecciones que hacen para estos eventos semanales, bien raro. Pero anyway, el show, lo más principal saliendo del pre-show, debería hablar de lo que pasó en el pre-show, es el equipo de Jay White, Colton Gunn y Austin Gunn derrotando el trío de The Acclaimed y Billy Gunn para unificar los campeonatos de tríos de Ring of Honor y los de AEW. Yo creo que era muy buena decisión unificar esos campeonatos porque Ring of Honor no necesita división de tríos primero que todo. A este punto Ring of Honor puede ser tu marca completamente femenina y nadie le va a molestar porque han hecho tan buen trabajo con la división femenina en ese show. Pero no hace falta dos sets de campeonato de trío. No hacen muchos sets de dos campeonatos, pero pues el de trío es principalmente innecesario. So, qué bueno que eliminaran eso. Ahora, cuando se trata de este feudo y esta lucha dándose en el pre-show, yo he escuchado a mucha gente quejándose de que para un feudo tan largo debería haber terminado en el pay-per-view principal. Yo te soy honesto. Este ha sido uno de los peores feudos que yo he visto por parte de AEW. Lo que fue la lucha que tuvieron Billy Gunn y Jay White hace par de semanas atrás en Dynamite fue probablemente la peor lucha que yo he visto en todo AEW. Así de mala fue. El feudo ha hecho a estos dos tríos fríos. Fríos. Bullet Club Gold eran absolutamente exitosos antes de que chocaran contra The Acclaimed. Y por su propia parte, The Acclaimed también estaban bastante calientes desde All In cuando ganaron esos campeonatos de trío y se han congelado un mundo y este feudo lo hizo peor. Este es probablemente uno de los peores feudos que yo puedo recordar en la historia de AEW, honestamente. So, si se queda en el pre-show, que se joda. Ahora el equipo de Bullet Club Gold tienen los campeonatos de trío unificados. Vamos a ver a dónde diablos van con todo esto. Con esperanza no es continuar con The Acclaimed, porque holy shit, de verdad que han afectado a estos dos tríos de una manera absolutamente increíble. El show abrió con algo mucho mejor, que fue Kazuchika Okada defendiendo el campeonato continental contra Pac. Y oh my god, esto fue una fenomenal lucha. De verdad que Kazuchika Okada nos recuerda constantemente que es uno de los mejores jodidos luchadores en el jodido planeta. Sin duda alguna. Si uno se cree que porque tú pases un montón de años en New Japan Pro Wrestling y después te pongan en televisión americana, tú no vas a saber cómo trabajar televisión americana. Oh my god. Kazuchika Okada cae como dedo en el anillo en la lucha libre norteamericana. Sin duda alguna. Este contrallado sabe trabajar el público de una manera fenomenal. Es como que no debería sorprenderte porque este tipo es una de las estrellas más grandes históricamente en todo Japón. Sin duda alguna. Y lo volvió a demostrar aquí. Entonces Pac por su propio lado. Pac es un luchador que me encantaría ver mucho más de él en AEW, pero verdaderamente pues su contrato, no quiero decir que no lo permite porque es decisión de él. Él es un part-timer. Él es un part-timer de la misma manera que un Roman Reigns, créanlo o no. Así es como el contrato de él. O sea, él está en AEW por periodos de tiempo. Y después se toma su siesta, se vuelve a Inglaterra. Y después cuando se la antoja regresa. Eso y pues lesiones también se meten en el camino. Pero Pac, históricamente, Pac ha sido uno de los mejores luchadores en todo AEW. Su feudo con Kenny Omega en los primeros episodios de Dynamite. El feudo junto a Rey Fénix y Pentagon Jr. contra The Elite. El feudo contra Orange Cassidy. ¿Sabes? Pac es un MVP en AEW. Esta lucha de verdad que me recordó. Y claramente se lo recordó el público. Porque después de esa derrota, la ovación que él recibió fue fenomenal. Con esperanza podemos conseguir algo fenomenal para él hacer en All In. Porque él de verdad, no quiero decir que se lo merece. Yo no soy alguien de decir que las cosas se merecen en la lucha libre. Pero yo creo que él se lo ha ganado. Él se ha ganado la oportunidad de tener un buen momento. A lo mejor recuperar el campeonato internacional. A lo mejor una revancha con Okada en All In, donde al fin lo logra derrotar o algo así por el estilo. Pero yo creo que él se ha ganado el chance de tener un momento grande en All In en su país natal. Luego de eso tuvimos una lucha de tríos bastante nítida con House of Black, derrotando al campeón mundial de Ring of Honor, Mark Briscoe, el campeón de New Japan Strong, Eddie Kingston, y al campeón TNT de AEW, Adam Copeland. Esto fue una sólida lucha para poner toda esta gente en pay-per-view, al igual que setear programas para la televisión. Tú puedes ir de aquí. Muy obvio, van con Malakai Black contra Adam Copeland por el campeonato de TNT. Iba a decir de la televisión, pero cual para mí suena muy interesante. Hemos visto un Malakai Black que siempre tienen escondido detrás de la división de tríos. Él muy rara a la vez lucha mano a mano. Pero si vamos con la meta de tener una lucha contra Adam Copeland, para mí sería tremendo. Él ni siquiera tiene que ganar el campeonato. Simplemente tener el feudo y tener una buena lucha conmigo basta, honestamente. Y también podría ir a lo mejor con este Brody King retando a Mark Briscoe por el campeonato mundial de Ring of Honor. Brody King, para el que no lo sepa, tiene historia con ese campeonato. Él retó por ese campeonato en el último Final Battle con público que tuvo Ring of Honor antes de que fuera vendido ante Tony Khan. Era él, ay, creo que era él, ¿quién diablos era? No me acuerdo quién era. Él y PCO, si me acuerdo correctamente, eran los últimos dos retadores en Final Battle antes de que fuera comprado oficialmente por Tony Khan. O ellos dos, diablos, ahora no me acuerdo. Pero el punto es que Brody King ha retado por ese campeonato previamente. So, podrían ir con esa dirección. Hay bastante saliendo de eso. Willow Nightingale absolutamente destrozó a Julia Hart para ganar el campeonato TBS. Esta lucha se le dio muy poco tiempo. No hicieron mucho, simplemente fueron directo al grano. Y Willow Nightingale salió ganando el campeonato. Y luego de eso, pues Mercedes Moné la confrontó y se anunció pues que la lucha es oficial para Double or Nothing, la revancha. Willow Nightingale contra Mercedes Moné, ahora con el campeonato TBS en juego. Yo no tengo ningún problema con que la lucha haya sido corta, con que hayan ido directo al grano. Mira, Julia Hart es tremenda personaje, tiene tremenda entrada, tiene tremenda presentación, pero ella es mayormente hit or miss dentro del cuadrilátero. A veces tiene muy buenas luchas, a veces no tiene las mejores. Y si vamos a tener una lucha en pay-per-view con las mujeres, y una de ellas, ¿sabes?, no es... Tampoco quiero tirarle fuego a la tipa. No es la mejor dentro del cuadrilátero. ¿Para qué vamos a gastar tiempo? Vamos directo al grano. Vamos con algo cortito. Es un campeonato intermedio. Y después se tiraron el programa para el próximo pay-per-view. Straight to the point. Y se quitaron rápidamente. No hay por qué ir a largo plazo con estas mujeres. No hay por qué excedir sus límites. Simplemente fueron directo al grano. Hicieron lo que tenían que hacer y ya. Culminaron. Great. Y yo creo que hay bastante aquí con esta historia de Mercedes Moné y Willow Nightingale. Han estado planteando esta historia sobre alguien atacando a Moné. Moné sospecha que es Willow. No tiene tanta sospecha sobre Julia Hart. Y también tenemos el elemento de Chris Statlander, que siempre está andando por ahí. Y Willow como que sin querer la echó a codo durante esta lucha, diciéndole que se quedara tras bastidores. So, hay bastante ahí para rellenar la televisión hasta Double or Nothing. No todo es lo mejor, porque las promos de Mercedes Moné no todas han sido muy buenas, pero por lo menos es algo. Están preparando historias con las mujeres. Yo he criticado mucho la división femenina de AEW. Por lo menos están preparando, o sea, estamos viendo esto entre Willow y Mercedes Moné. Tiene a Chris Statlander ahí. También están trabajando Tony Storm, Mariah May, Deonna Purrazzo y a Thunder Rosa, todas esas al mismo tiempo. So, por lo menos hay un movimiento vertical con la división femenina, cual de verdad es que hace falta. Ahora, Ring of Honor todavía hace mucho mejor trabajo que AEW, cual todavía yo no puedo creerlo. Es freaking Ring of Honor. Y hacen mejor trabajo con las mujeres que AEW. Todavía me impresiona, yo no puedo creer eso. Pero continuando con los resultados de AEW Dynasty por aquí. Roderick Strong venció a Kyle O'Reilly para retener el campeonato internacional. Otra lucha bastante básica, al grano, se les dio 17 minutos a estos dos para simplemente entrar ahí y trabajar una simple historia. En Kyle O'Reilly regresando de su lesión, llevando casi 2 años fuera de la lucha libre, fue directamente a una lucha titular, cual le sorprendió, y es contra su mejor amigo que lo traicionó, y fracasó. Básicamente perdió limpio. Y yo he visto que hay gente que tiene problemas con eso, I get it, pero al mismo tiempo es como que es un luchador que está entrando literalmente frío. Por historia, te están diciendo que él está entrando frío, y perdió. Tú fácilmente puedes tratar una historia donde, diablos, tengo que recuperarme, mejorar y todo eso. Encima de que Roderick Strong necesita victoria. Simple y llanamente, porque Undisputed Kingdom está tan y tan frío. Ese grupo está tan y tan frío que es ridículo lo frío que están. lo necesitaba. Roderick Strong necesitaba esa victoria. El grupo en general necesitaba una buena presencia. Y después de la lucha vimos que Adam Cole apareció y se paró de su sillón de ruedas. Él al fin puede caminar. Y si puede caminar, yo me tengo que imaginar pues que ya hay que estar preparándose para el regreso de MJF. Porque yo me sospecho que estos dos van a estar culminando su feudo en All In. A lo mejor una lucha de regla Lights Out para al fin culminar ese feudo. So, probablemente se tienen que ir preparando. Lord 14 en el chat comenta, Julia Hart tiene el hombro lastimado, por eso acortaron la lucha. Si eso es verdad, that's fine. Mira, de nuevo, si no tuviera la lesión, yo tampoco hubiera tenido un problema con eso. Pero, o sea, entrar directo al mambo y ya, get out, no hace falta. Hay otras luchas que necesitan ese tiempo. Yo creo que funciona. Anyway, continuando aquí con la cartelera, esta no es la próxima lucha. Mala mía, brinqué antes de tiempo. Thunder Rosa retó... No, esa tampoco es la lucha. Ay, mano, yo llevo tiempo fuera de esto. Chris Jericho retó a Hook por el campeonato FTW. Oh, my God. El público odia a Chris Jericho. Le tienen un odio profundo a Chris Jericho. Pobre Chris Jericho. Yo te soy honesto, yo no tengo tanto odio por él. Pero al mismo tiempo, yo entiendo que él ha fatigado mucho. I get it. Yo entiendo que Chris Jericho, como que él ha estado tratando un montón de ideas recientemente, ninguna pega. Y se siente repetitivo por más que trate el hombre. I get it. So, si el público se frustra, I get it. Pero al mismo tiempo, podrían usar ese heat, todo ese odio, como excusa para continuar empujando a Chris Jericho, apenadamente. Fue una lucha simple, extrema, no es nada nuevo. Es como que tu típica pelea extrema. No hemos visto mucho nuevo de Hook desde su programa con Samoa Joe. Con esperanza lo estamos alejando de ese campeonato de FTW. Si es verdad que él planea explorar la agencia libre, yo no sé si esta es la manera en que lo sacan de televisión y pues ya este es el final de Hook en AEW. I don't know. Pero si te soy honesto, con esperanza nos alejamos de Hook y el campeonato de FTW. No hace falta este campeonato. Con esperanza Chris Jericho se deshace de él. Y en términos de venganza, es como que Hook ya destrozó a Chris Jericho un mes atrás en Dynamite. Si él quiere regresar y simplemente atacarlo y ya, y después pasa la cosa nueva, fine. Pero esto no creo que es un feudo que esté ayudando mucho ni a Hook ni a Chris Jericho. Con esperanza, después de todo esto, se deshacen de ese campeonato y ya, eso es lo último que vemos de todo esto. Pero no le veo mucho movimiento vertical a todo esto que está pasando. Vimos algo bastante nítido con Taz parándose de la mesa de comentarista y acercándose a Hook. Pero yo no creo que es suficiente para ayudar a este feudo, honestamente. Toni Storm derrotó a Thunder Rosa para retener el campeonato mundial femenino. Toni Storm está encontrando ese balance entre el personaje y buenas luchas. Y Thunder Rosa, regresando de su lesión ya varios meses atrás, esta es su primera lucha titular. Sólida lucha. No llega a ver mucha de ella. Ya a este punto del show no llega a ver mucho de las luchas, pero... Por lo poco que llegué a ver, de nuevo, como ya había mencionado durante lo de Willow y Mercedes, están trabajando varias cosas con las mujeres, no simplemente se están quedando ahí con una retadora y después la retadora la empujan a un lado. No, todavía tenemos algo con Deonna Purrazzo, podrían ir con Deonna Purrazzo y Thunder Rosa teniendo un feudo y después podrían tener una retadora nueva para Toni Storm. Estamos viendo piezas moviéndose a la división femenina. No es lo más óptimo, pero por lo menos es algo, supongo yo. Will Ospreay y Bryan Danielson tuvieron una increíble lucha. Yo no pude verla en su totalidad, pero probablemente lo más notable de esta lucha es que Bryan Danielson vendió una lesión a su hombro. Y Will Ospreay, luego de derrotar a Bryan Danielson, lo ayudó tras bastidores. Y hay un video en las redes enseñando a Will Ospreay tratando de ayudar a Bryan Danielson. Eso lo hace bastante obvio que es una historia lo que están haciendo aquí. No es la primera vez que vemos a Bryan Danielson utilizando el hecho de que siempre sale agolpeado de su lucha como historia. Cuando se lesionó el ojo, un par de semanas después de esa lesión al ojo, él lo hizo y lo volvió a repetir aquí de nuevo. El hecho de que las cámaras siempre estaban encima de estos dos enseñando la lesión te debería indicar a ti que no, esto es completamente historia. Bryan Danielson no se lesionó de nuevo, es totalmente el plan. Pero vamos a ver dónde van con estos dos ahora. Will Ospreay ahora está 5-0 en AEW. Yo creo que pues, eventualmente la meta va a salir tras el campeonato mundial. Pero la pregunta es, ¿cómo diablos estira ese chicle hasta All In? Yo creo que está un poquito difícil, pero vamos a ver qué se le ocurre a AEW. Todavía tienen el Don Callis Family traicionando a Will Ospreay en el bolsillo. Pueden utilizar eso, pero yo no creo que eso te va a llenar 3 o 4 meses de televisión. Está bien difícil, pero vamos a ver qué tiene AEW planeado. Y en la lucha semi-estelar, los Young Bucks derrotaron a FTR en una lucha de escalera. Esta es su cuarta lucha y los Young Bucks se convierten en los primeros 3 veces campeones en pareja de AEW. Gracias a la ayuda de Jack Perry, quien hizo su regreso al fin. The Scapegoat hace su regreso. Yo hablé en detalle sobre lo que yo opinaba del video de CM Punk y todo el incidente en All In, en una transmisión en vivo que hicimos aquí en el canal de YouTube. Yo no creo que fue la mejor idea. Eso incluyendo la reacción que recibió Jack Perry durante el show de Windy City Riot. Pero eso aparte, sacando aparte el video, yo creo que este ha sido el mejor personaje de los Young Bucks en años. Y el hecho que ellos se continúan creciendo. Ahora tienen a Kazuchika Okada, añaden a Jack Perry. Si ustedes necesitan un retador para el campeonato mundial, Jack Perry podría llenarse de papel muy fácilmente. O podrían hacer otras cosas con él. Pero yo creo que la expansión de The Elite con este grupo rudo ahora ha sido fenomenal. De verdad que sí. Yo sé que mucha gente no son muy fanáticos de los Young Bucks. I get it. Ellos son... O tú lo amas o lo absolutamente odias. No hay nada entre medio con estos dos. I get it. Pero yo creo que ellos están haciendo fenomenal trabajo con estos personajes rudos. Están ayudando a Kazuchika Okada muy bien. Y les va a venir de mucha ayuda Jack Perry. Pero hay que ver a dónde va con todo esto. ¿Cuál es el gran seguimiento con esto? Con esperanza no tenemos más incidencias con CM Punk o mierda así. Son innecesarias. Pero eso aparte, esto está funcionando. La lucha estelar del show fue Swerve Strickland derrotando a Samoa Joe para coronarse campeón mundial de AEW. Tremendo momento. Swerve Strickland salió vestido como Killmonger de las películas de Black Panther. Él salió a la rampa y después salió Prince Nana y le puso por encima la bata que utilizaba Jimmy Rave en Ring of Honor cuando él era la figura principal del grupo rudo The Embassy, manejado pues por supuesto por Prince Nana. Es la segunda vez que él hace esto y obviamente pues todo un tributo a una leyenda de Ring of Honor que apenadamente falleció años atrás. Pero un tremendo momento que formuló aquí AEW con la primera coronación de un luchador afroamericano como campeón mundial de Ring of Honor. Y hasta, digo de Ring of Honor, no de AEW, mala mía. Y hasta te añadieron el lindo detalle de poner al árbitro como alguien trigueño también. El árbitro arbitrió su primera lucha estelar de pay-per-view y fue esta lucha. Tremendo momento y yo creo que hacía, a lo mejor no es la manera más óptima de coronarlo. Yo te hubiera dicho que pues Hangman Page gana el campeonato y Swerve tiene que perseguirlo, pero lo lograron. Yo creo que fue una buena coronación, un buen momento y hay bastantes opciones después de esto. Tú podrías ir con Hangman Page retándolo en Double or Nothing, a lo mejor una revancha con Samoa Joe, a lo mejor Jack Perry reta por el campeonato. Tienen bastantes opciones gracias a este ridículo roster de luchadores que tienen en AEW. Pero sí, en general, eso fue lo que pasó en AEW Dynasty. Un sólido show. O sea, los pay-per-views nunca fallan para AEW. Yo he dicho esto muchas veces. Cuando se trata de los pay-per-views, son una garantía de AEW de que te recuerda que siempre son exitosos. Pero vamos a hablar ahora de WLC. Segundo tema principal aquí del show. Par de cosas han pasado con WLC recientemente. ¿Cuál de estos dos temas podemos ir comenzando a tocar? Vamos a ver. Vamos a escoger. Yo quiero ir con este. Porque yo llegué a ver el sábado mientras estaban transmitiendo en Guapa TV. Vi la lucha, el 4-way, donde señor Anthony derrotó al informante, a Brandon the Skater, o como Axel Cruz lo llamó, Diego the Skater, porque no hay tiempo para segundas tomas en WLC. Nunca, nunca. Y Diego Luna, para ganar el campeonato junior completo. Yo creo que lo primero que deberíamos tocar es la obvia decisión de darle el campeonato junior completo a alguien que obviamente no es junior completo. I get it. Un visual bastante ridículo. Si WLC pensara con algo de lógica, si ellos planearan las cosas a largo plazo, es como que el informante fue campeón de la televisión un par de meses atrás. ¿Por qué diablos no aguantaron ese campeonato y después le dieron ese a señor Anthony? Pero Yo no estoy tan en contra de esto. Señor Anthony ha sido las mejores cosas que ha tenido WWC en años. Y me voy a poner aquí la gorra de Booker. Tú puedes hacer varias cosas interesantes con Señor Anthony de campeón junior completo. Claramente, si tú ves esta lucha, están empujando con la idea de virar lo técnico. Lo vemos que él no sabía lo que estaba haciendo cuando sin querer le dio una zambullida samoana a el informante. Lo planchó para ganar el campeonato. Él parece que el informante estaba rechazándolo, tratando de alejar a Stephanie Marbelle de él, etc. Claramente te están planteando esas semillas de eventualmente virar a Señor Anthony técnico. Como que hace sentido. El tipo es popular. Why would you not do that? Si tú quieres hacer una historia bastante interesante, y esto es lo que yo haría. El informante poco a poco se queja de cómo el legado del campeonato junior completo ha sido dañado a consecuencia de esto. Un campeonato que él ha trabajado por tantos y tantos años. Y eso confundiría al señor Anthony, porque es como que tú solamente has tenido dos reinados como campeón junior completo. ¿De qué tú hablas? Eventualmente tienen su lucha titular en aniversario, preferiblemente, si quieres ir a largo plazo y cosas así. Y el señor Anthony lo confronta. Es como que, ¿pero dónde viene todo este odio por parte tuya? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay muchas cosas que tú dices que yo no entiendo. Y eventualmente el informante simplemente se quita la máscara y revela: yo conozco mucho de ese título porque yo soy el más que lo ha tenido. Y se revela como Tommy Diablo. Y ahí tú conectas ese campeonato y el legado de ese campeonato a alguien que lo ha tenido un montón de veces en Tommy Diablo. Eso es lo que yo haría, honestamente, porque obviamente yo no soy Booker, yo no soy libretista ni algo así por el estilo. Solamente estoy tirando mi idea aquí. Eso sí, señor Anthony ganando este campeonato y entrando ese cuadrilátero, o sea, hacer tope suicida, haciendo moonsaults y cosas así, yo creo que es tremendo, de verdad que sí, es fantástico, porque está recompensando a un luchador por ser hábil dentro del cuadrilátero, con un concepto raro en Puerto Rico. Pero puede hacer esa historia que, ¿sabes? Señor Anthony pues va por ahí y dice: mira, yo soy mejor volador que los juniors completos. Tráeme buena competencia. Y puede ir a largo plazo con eso. O sea, yo no estoy tan en contra de la idea, sí, el visual es un poco ridículo de que él tenga ese campeonato junior completo, porque una compañía con 5 jodidos campeonatos que podía tener. Tiene el campeonato de la televisión, el campeonato del Caribe, el campeonato de Puerto Rico, hasta el campeonato universal, campeonato en pareja. Pero le tenés que dar al junior completo. Es un poco ridículo. Pero yo no estoy tan en contra de la idea, porque es como que, coño, mano, una compañía que son tan y tan secos, pero tan y tan secos cuando se trata de historia. Como que, mano, por lo menos es una historia interesante. Es algo. Y está haciendo algo con un luchador popular. So why not? Yo no estoy tan en contra de esa idea. Ahora, una idea en la que sí yo estoy en contra, y voy a explicar por qué, es este feudo de Saban y Gilbert. ¿Por qué? Pues si puedes ver la imagen, Saban es el campeón del Caribe, Gilbert es el campeón de Puerto Rico. ¿Por qué diablos tenemos tantos campeonatos en WWC? O sea, es un elenco de como 25 luchadores y el 10% de ese elenco son campeones. ¿Why? ¿Por qué reintroducimos este campeonato del Caribe? Entonces tienen esta lucha, campeón contra campeón, pero ninguno de los dos campeones del campeonato está en juego. No. En vez están peleando por la jodida posición administrativa. Oh my God, se le han pegado las pendejas de IWA. Pregunta sincera. Who cares? ¿A quién diablos le importa quién es el gerente entre estos dos? Why? ¿Para qué diablos me importa eso? Miren a Saban técnico, tengo un feudo y ya. ¿Para qué diablos tengo que estar viéndolos peleando por la gerencia? Especialmente cuando Rey González todavía está activo. Víctor Jovica se asoma a cada rato. ¿Por qué diablos me tienen que importar estos dos peleando por esa posición? ¿Por qué no unifican los odios campeonatos y ya? Get on with it. Tienes un solo campeonato secundario. Y por supuesto, ¿sabes? Hemos visto estos dos ya un montón de veces. Pelearon varias veces por el campeonato universal cuando Saban todavía era técnico. Hubo la traición donde vimos a Saban y Gilbert pelear por más de un año constantemente cuando Gilbert era técnico. Ahora volvemos, ahora cambian los papeles. Oh my God. I don't care. I don't care. He visto esta lucha tantas y tantas y tantas malditas veces. Voy a hacer otra cosa distinta. ¿Por qué diablos no probamos un Saban contra Mr. Big? O Gilbert contra Mr. Big. ¿Por qué no ponemos a estos dos a luchar con caras nuevas? ¿Sabes? Como Diego Luna, Brandon the Skater, Jovan. Trataron con Macabro, pero se rindieron con Macabro en un mes. My God, mano. Qué repetición constante. Esto sí tengo que criticarlo. Yo puedo aplaudirlo de señor Anthony fácilmente, porque para mí es intrigante. Pero ve esto de nuevo. Who cares, de verdad, mano. No buys. No buys, sin duda alguna. Y pues para culminar este tema de WLC, esta otra historia que están haciendo aquí involucrando a Intelecto 5 Estrellas y Rey González. Tuvieron una lucha en el previo evento, después de meses. Mira, otro ejemplo ahí por Ángel Master en el chat. Mike Nice contra Saban. Es como que, ¿ustedes se acuerdan cuando estaban tratando de preparar a Mike Nice como posible cara de WLC? ¿Se acuerdan de eso? Ahora no hacen tres carajos con él. ¿Por qué? Porque tuvo problemas con el Bronco. Pues coño, mano, ¿qué tal tratar de arreglar los problemas? How stupid. Anyway, volviendo a esto de Intelecto 5 Estrellas y Rey González. Después de que Intelecto perdió el campeonato contra Chris Adonis en Euphoria, estaban planteando las posibles semillas de virar a Intelecto 5 Estrellas rudo, como este superhéroe que para nada era sincero, se puso a criticar a Rey González, etc. Y Rey González pues se le molestó con él y pues plantearon esta lucha entre los dos. Si tú hubieras pensado que habían varios momentos aquí ideales para virar a Intelecto 5 Estrellas, pero pues, como todo el mundo sabe, Intelecto 5 Estrellas no le interesa ser, pues, mano, yo no quiero decirlo de esta manera porque se va a escuchar malo, pero Intelecto 5 Estrellas prefiere ser un buen soldado para WLC que hacer algo interesante para la fanaticada. Y yo te soy honesto, es como que no es merecedor de críticas por eso. Es como que él quiere ser un buen empleado para la compañía. ¿Eso malo? No, y sí. No, porque estás haciendo lo que la compañía quiere que tú hagas. Pero sí, porque no es muy buen producto, si te soy honesto. Intelecto 5 Estrellas como rudo lo hubiera ayudado tanto a largo plazo cuando eventualmente se viera técnico de nuevo. Pero aparentemente él no quiere. Y yo sé que pues siempre van a estar estas quejas, ¿no? Que si los podcasteros siempre están quejándose, que si esto, que si lo otro. ¿Qué tal si se callan y observan el producto y analizan el producto sin los beneficios que ofrece WLC? Porque aquí hay constantes buenas oportunidades para hacer cosas interesantes con Intelecto y se niegan a hacerlas. Y yo no sé por qué. Es como que la asistencia a las canchas no son las mejores. Sí, han mejorado. Esto es 2024, yo no te voy a negar eso. Han mejorado y WLC ha tratado de mejorar en varios aspectos. Tenemos más historia. Pero yo no voy a celebrarte, decirte buen trabajo cuando puedes hacer mejor. Yo pienso que pueden hacer mucho mejor. Pero Intelecto se niega a virarse rudo. Why? I don't know. Mira, mano, si tú quieres decir que quieres hacer algo para los nenes, that's fine. Pero I don't know, mano. Yo te soy sincero. Yo siento que hay más oportunidades él trabajando rudo y más tarde regresa al papel de técnico con esa experiencia, con esa ayuda bajo tu resumen. No sé, se siente muy forzado esto. Y a lo mejor pues eventualmente se vira rudo y a lo mejor yo estoy equivocado, pero I don't know. Se siente forzado. Y ahora vamos para esta lucha donde Intelecto 5 Estrellas reta de nuevo a Chris Adonis por el Campeonato Universal. Y Rey González va a ser el árbitro. Y es como que, yo te soy honesto, si la idea de todo esto es virar a Rey González rudo, de verdad es que están malgastando otra oportunidad. Porque Rey González persiguiendo ese campeonato universal, por lo que podría ser su último reinado sustantivo, eso funciona mucho mejor como técnico. Si tú quieres virarlo rudo después de que gana el campeonato, tiene dos o tres defensas y después vuelve a sus trucos viejos, fine. Pero en términos de perseguir el campeonato y posiblemente ganándolo, yo creo que funciona mucho mejor como técnico. Mi pensar. En el chat, Gonzalo comenta, Intelecto debería pegarse un viajecito a México. Me gustaría verlo contra el Diamante Azul en la Independiente. Pues yo no creo que el itinerario de Intelecto 5 Estrellas lo permita. Eso es lo primero. Segundo que todo, es como que... Segundo que todo, México mismo tiene que llamarlo. Tú simplemente no puedes estar ofreciéndote y que, ah, México te va a coger. Es como que... Bro, hay que tener en mente que el hombre tiene muchas deficiencias dentro del cuadrilátero. Yo sé que mucha gente le molesta que lo diga, pero no somos fucking ciegos. No somos ciegos. Él trata de ser cuadrilátero, pero hay un montón de huecos en su presentación como luchador dentro de ese cuadrilátero. Y es como que... ¿Sabes? Simplemente está difícil. Si se le consigue la oportunidad, que la aproveche, diría yo. Pero no me sorprendería si no le aparece, honestamente. Tristemente. Chamego comenta, ¿no hay otros referees en WLC? Hay. Pero el problema es que la fanaticada le encanta tanto a Pelayo Vázquez. A pesar de que cualquiera que quiere disfrutarse un buen producto lo odia. Porque es un jodido entrometido en la presentación. Pero el fanático de WLC aprecia mucho a Pelayo Vázquez. ¿Sabes? Tampoco es criticarlo a él como persona. Yo sé que es buena gente. Pero... el acto de siempre estar metiéndose en las luchas y haciendo las cosas sobre él, no. Pero apenadamente, eso es lo que le gusta hacer WLC. Pero, ya son las 8 de la noche. Ya llegó la hora de culminar aquí Radio Estelar. De verdad que se siente tremendo estar de vuelta. Muchas gracias a todos por sintonizar. Muchas gracias. Con esperanza, regresamos este próximo miércoles. Misma hora, mismo canal, 7 p.m. youtube.com/impactoestelar. Poco a poco vamos a estar regresando al mambo regular. Todavía no te puedo confirmar si vamos a tener el Espíritu Podcast en vivo mañana a las 7:30. Pero pues esos anuncios se van a estar haciendo en los medios sociales del Espíritu Dojo. Lo que sí podemos garantizar, por supuesto, es que Rubén Manía es este 27, sábado 27 de abril, en el Espíritu Fitness Center. Si pueden adquirir su boleto para estar presente en el evento, háganlo. Es una tremenda presentación, un tremendo ambiente siempre ahí en el Espíritu Dojo. Y si no pueden hacerlo, pues sintonicen el programa en vivo. Vamos a estar transmitiendo por YouTube. Si quieren dejar ahí super chats para leer sus comentarios durante la transmisión en vivo, están bienvenidos a hacerlo. Yo voy a estar de narrador, vestido de payaso por una mala apuesta. Pero con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Nos veremos en la próxima. Goodbye, good night, bang.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.